Hoy tenemos un tema extraordinario y es que en Puerto Rico hubo un sacerdote, se llamaba Freixedo. Yo no sé quién de los que está aquí lo recuerda. Escribió un libro que se llamaba Mi Iglesia Duerme. Yo no sé quién, yo nunca lo leí. Simplemente sé que escribió ese libro. Y en estos días estaba oyendo yo, así que pasé y estaba oyendo a alguien hablando de Cristo y mencionó el nombre de Jonás. Y como se me quedó la canción en la mente, se me quedó el nombre de Jonás. Y me fui a la Biblia y empecé a leerlo y Dios me dio un mensaje sobre esto, pero es comparando a Jonás con la iglesia de hoy en día. Y vamos a ver el libro de Jonás, los primeros 12 capítulos, y los vamos a ver comparándolo con la iglesia. Pero antes, yo quisiera que el hermano Guillermo nos leyera el Salmo 33 para que veamos, hermano, cómo Dios ve a su pueblo. Salmo 133. Yo sé que todos ustedes se lo saben de memoria, pero para los que no se lo saben, busquen la Biblia. Ahí está la concordancia.
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén.
Amén, Padre. Gracias te damos, mi Dios amado. Mira la palabra que tú me has dado, Señor. La traigo tal y como tú me la diste, Señor. Sabemos que es de bendición porque viene de parte tuya, Señor. Y nosotros buscamos todos los mensajes en el corazón de Dios, porque no hay mejor lugar para buscar los mensajes, porque el corazón de Dios, Dios ama a la iglesia de manera especial. Gracias, Padre. Pues mire cómo Dios ve la iglesia, dice, para que la gente la vea, y dice, mirad, miren mi iglesia, mirad cuán buena y cuán deliciosa es habitar los hermanos juntos en armonía. Oigan eso bien, habitar los hermanos juntos en armonía. Son dos cosas diferentes. Usted puede estar juntos y no estar en armonía. Y usted puede estar en armonía y no estar juntos. Amén. Entonces, viene la administración, ¿verdad? Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Otro día le voy a hablar sobre este salmo, pero yo lo que quiero ver es como el rocío de Hermón que desciende entre los montes de Sion. Y dice así, de esta manera, para la iglesia, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero ¿cuál iglesia es? Es la iglesia que está junta, la iglesia que está en armonía, la iglesia que está predicando al Señor, la iglesia que vive la vida de Cristo, la iglesia, hermano, que busca al Señor de forma tal que siempre está victoriosa, no importa las cosas que estén pasando. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar pronto. Así que, mientras yo oía esto, pues me fui al libro de Jonás y yo dije, caramba, voy a desarrollar este mensaje. Hermano Guillermo, yo voy a leer esto y tengo unos textos para usted. Amén. Gloria a Dios. porque voy a explicarlo texto por texto. Esto es uno de los libros más difíciles de encontrar. Por eso mucha gente no lo ha leído, porque cada vez que abren la Biblia no lo encuentran. No me eche la culpa a mí. Mire lo que dice, hermano. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, hermano, yo quiero que tú escuches esto. Dios habla. Nosotros servimos un Dios vivo, un Dios que habla. La gente dice, pero Dios a mí no me habla porque tú no lees la palabra. Cada vez que tú lees la palabra, Dios te está hablando. En este caso le está hablando, hermano, a Jonás, hijo de Amitai. Y si Dios hablaba en los tiempos de antes, todavía habla y todavía hablará, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es un eterno presente. Para Dios no hay pasado, para Dios no hay futuro. Dios es el mismo. Dios es un eterno presente. Por eso cuando Faraón le dijo a Moisés, ¿de parte de quién tú vienes? Y Moisés fue y habló y le dijo, dile que yo soy el que soy. Yo no fui, yo no seré. Yo soy el que soy, un eterno presente. Así que Dios habla. Dios habla de muchas maneras, hermano. Dios habla de muchas maneras. Hoy en día, pues todo el mundo dice, Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Y la mayoría de las veces yo dudo si fue Dios el que le dijo, hermano. Pero Dios habla. Dice el verso 2, levántate, le dice, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le está diciendo a la iglesia, no te quedes con lo que yo te he dado. Dios nos ha dado la salvación. Dios nos ha dado el conocimiento de su palabra. Dios se ha presentado a nuestras vidas para que nosotros lo compartamos, hermanos. Yo estoy seguro, seguro, que aquí tenemos gente que tienen vecinos por 10 años, 12 años, 15 años y nunca les han hablado de Cristo. Hay familias aquí que usted va y usted se somete a la conversación de ellos y usted no les habla de Cristo. No les habla de Cristo. Y después dice, mi familia, pues, es que ellos nunca han oído de Cristo. Pues claro, si tienen un cristiano en la familia que es mudo, ¿cómo van a oír de Cristo? Entonces le dice, vete y habla a Nínive. Y nos está diciendo a la iglesia, vete, háblale a tu vecino, vete, háblale a tu familia, hermano. Necesitamos hablarle a nuestra familia. Si nosotros amamos a alguien, la mayor muestra de amor que usted puede tener es hablarle de Cristo. La mayor muestra de amor que usted puede tener es tener esa certeza de que en el cielo vamos a estar juntos. Pero ¿cómo vamos a estar juntos si no conocen a Cristo? ¿Cómo vamos a estar juntos? ¿Cómo van a conocer a Cristo si nosotros no le hablamos? Así que Dios está llamando a la iglesia a hablar, hermano. Esta no es la iglesia de los mudos, esta es la iglesia de los que alaban a Dios. Esta es la iglesia de los que queremos compartir lo que Dios nos ha dado. ¿Quién es feliz aquí con las cosas del Señor? Amén. No te la guardes para ti, compártela. Dice el verso 3, y Jonás, la iglesia, se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Tarsis es España, ¿verdad? Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El hombre es ignorante. Usted nunca se puede apartar de la presencia de Dios. Si subiré a lo más alto, allí está el Señor. Si bajaré a lo más profundo, allí está el Señor. ¿Dónde me meteré que Él no esté, hermano? No podemos escondernos de Dios. Pero sí, hermano, mucha gente de la iglesia no ha querido aceptar el llamado de hablarle a otras personas de Cristo. Le dan la espalda a Dios. Qué triste, hermano. ¿Usted sabe cuánto costó la salvación suya? La salvación suya costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios nos dio esa salvación para que la disfrutemos, para que otros también la puedan disfrutar. Yo les voy a decir algo y usted se va a encontrar medio raro. Yo llevé a mi papá a Cristo, yo llevé a mi mamá a Cristo. Pero hubo alguien que me llevó a mí, un amigo mío de la música, se llamaba Jimmy Margarida, me llevó a mí a Cristo. Y cuando Jimmy se murió, Jimmy le hablaba a todo el mundo de Cristo, cuando Jimmy se murió a mí me dolió el corazón. Por otro lado, me alegré de tantas personas que Jimmy le habló. Yo soy producto de que alguien me habló de Cristo. De que alguien no le huyó cuando Cristo le dijo, ve y habla. No, yo no me atrevo. No. Hermano, estamos con Cristo. Con Cristo somos más que vencedores. Somos poderosos en Cristo Jesús. Y Dios nos ha dado la palabra. Y tenemos que empezar a usarla, hermano. Yo a veces miro los bancos vacíos. Y yo no puedo hablarle a todo el mundo. Pero a los que puedo le hablo. ¿Verdad, Francés? Amén. Frances, esta joven que está allí, trabaja en Walmart. Y un día fui y me tocó pagar en la caja de ella. Y le hablamos de Cristo, le hicimos una invitación, vino, volvió y la tercera vez aceptó a Cristo como su Salvador. Amén. Y ya quiere bautizarse. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pues, ¿qué hizo Jonás representando la iglesia? Huyó de la presencia de Dios. Porque queremos a Cristo, hermano, pero queremos hacer lo que nos da la gana. Y con Cristo hay que someterse a Él, hermano. Tenemos que someternos al Señor. Huir de la presencia de Dios. La iglesia se congrega, pero su corazón está lejos de Dios. Léame Mateo 15 del 7 al 9, hermano Guillermo. Oiga bien esto. Mateo 15 del 7 al 9.
Amén, pastor. Dice así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Oiga esto, honramos de labio, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y lo primero que Dios quiere cuando nos llama es nuestro corazón. Dice la Biblia, hijo mío, dame mañana tu corazón, dice. Dame la semana que viene tu corazón. ¿Cómo dice la Biblia? Hijo mío, dame hoy. Hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que la iglesia tiene que salir a buscar las almas. Hoy es el día que no podemos escondernos de Dios. Y eso es lo que está haciendo la iglesia. Jonás huyó. La iglesia de hoy en día le han complacido. Le gusta más complacer la carne que complacer las cosas de Dios. Y hoy en día las iglesias crecen y celebran, pero no están celebrando a Dios, hermano. Qué bueno cuando vemos una iglesia grande que busca a Dios. Qué bueno cuando vemos una iglesia grande que envía misioneros a todos lados. Qué bueno, hermano. En estos días decía alguien, Europa ya no necesita misioneros. Mire, y Europa necesita misioneros. En Europa están pasando un montón de cosas, hermano. Europa está medio, ahí está metido medio musulmán, hermano. Los musulmanes están metidos allí. Hay una parte de Inglaterra que vive bajo Sharia law, hermano, bajo la ley Sharia, y están metidos allá. ¿Por qué? Por ausencia de gente que les hable, por ausencia de misioneros, por ausencia de gente que verdaderamente tenga un conocimiento de Dios y tengan a Jesucristo en su corazón y quieran decirle al mundo: sin Cristo no hay vida, sin Cristo no hay cielo. Porque todo el mundo que está en la tierra dice: no, ese está en el cielo. Yo recuerdo cuando se murió un cantante en Puerto Rico y dice: ese debe estar cantando en el coro del cielo. Y yo decía: será el cielo de la boca. Hermano, allí no entra todo el mundo, sino aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, aquel que está enamorado de Cristo, aquel que quiere compartir lo mejor que tiene en la vida, que es Cristo. No es tiempo para huir, nunca lo ha sido. Es tiempo para predicar, es tiempo para decirle a la gente: huir de la presencia de Dios. Bueno, la gente que no le habla a otro se congregan, pero su corazón está lejos de Dios. El verso 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave. Dios da oportunidad, hermano. Dios constantemente nos está dando oportunidades. Constantemente. Dios es el Dios de las oportunidades. Yo no he visto una persona en mi vida, ni he oído de una persona que nos dé la oportunidad. Constantemente, hermano. Dios nos ama y quiere que seamos sus hijos. Quiere que seamos adoradores, y nos da oportunidad. Hermano, cuando la gente le da miedo, lo primero que dicen es: ay, Dios mío. ¿Cierto o no es cierto? Claman a Dios cuando tienen miedo, pero cuando están bien no quieren saber de Dios. Dios le dio una experiencia. El mar se puso tremendo, quería partir la nave. Y vamos a ver lo que hizo este hombre. Dice el 5: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Fíjense en esto, hermano. Los que no conocen a Dios claman a los santos, claman a las vírgenes, claman a Buda, claman a toda esta gente. Y el que iba allí, que era conocedor de Dios, no dijo nada. Ya está hacia la iglesia, así está la iglesia. Mira, una de las iglesias que más ha crecido durante estos tiempos es cuál. Que los que van a su casa y le tocan a la hora que usted sea. ¿Cómo se llaman? Los testigos de Jehová. ¿Y usted sabe por qué van? ¿Por qué ganan tanta gente? Porque tienen el sistema de Dios. Vayan de dos en dos por las casas. Y eso hacen los testigos de Jehová. Y si usted le dice: yo trabajo de día, pero a las 3 de la mañana estoy disponible, usted sabe lo que le dicen: yo vengo. Y si no puedo venir, envío a nadie. Pero si le dice un cristiano: yo trabajo de día, le dice a un cristiano: yo trabajo de día, pero a las 3 de la mañana estoy disponible. Y el cristiano le dice: pero tú estás loco. A las 3 de la mañana. Pero hay gente que va. Hay gente que va. Y uno dice: ¿cómo es posible que crezcan esta gente que verdaderamente no están predicando las cosas de Dios como son? Y nosotros que tenemos la verdad, ¿qué estamos haciendo, hermano, con este tesoro de la salvación que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Qué estamos haciendo como iglesia, hermano? Yo les voy a decir esto, hermano. Yo no sé ustedes, pero yo cada día veo más cerca el retorno, que Cristo viene en las nubes a buscar su iglesia. Ay, yo quisiera que Dios me hablara. Bueno, la Biblia dice que Hay inundaciones en todos los Estados Unidos, las casas cubiertas. Hay terremotos, todos los días hay terremotos, hermano. Están pasando un montón de cosas. Y eso es Dios hablando, diciendo, vengo pronto, arrepiéntase. No es tiempo para apartarse de Dios. No es tiempo para huir de Dios, porque huir de Dios es imposible. Es imposible. Gloria a Dios. Y el verso 6 dice, oiga esto, hermano. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo a Jonás, que es la iglesia, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Usted sabe la vergüenza que le digan a un cristiano que es un dormilón, un vago, que no está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Hay una señora que se llama Johnny, J-O-N-I. Me parece que una vez se tiró en una piscina o en la playa o en algún sitio y estaba bajita la marea y cayó y el cuello se le liquidó y nunca se ha levantado de una silla de ruedas. Pero tampoco nunca ha dejado de predicar a Cristo. Nunca ha dejado de predicar a Cristo. Nunca. No puede moverse por ella misma. La tienen que llevar. Le tienen que poner un vaso con un sorbeto para poder tomar. La tienen que alimentar. Pero tiene a Cristo en su corazón. Y ella dice que no puede permanecer callada cuando lo que está viendo en este mundo, la maldad, es tan grande que ella no puede permanecer callada. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Celebrando Halloween, vistiéndose de disfraces, bailando como Michael Jackson en las iglesias, imitando los grupos de rock, con los mahones rotos, con llenos de cosas. Hermanos, ¿qué es esto? Se supone que el mundo imite a la iglesia, no la iglesia al mundo. Que el mundo que vea en nosotros a Cristo y quiera decir, yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero esa paz que tú tienes. Yo quiero ese Cristo que tú tienes. Pero es que nosotros, hermanos, andamos derrotados. ¿Cómo nos van a pedir a nosotros eso? Es tiempo de que nos levantemos y pongamos el nombre de Dios en alto. Empecemos por nosotros a vivir y no a coger un barco para irnos para España, sino a hablarle de Cristo. Usted sabe una cosa, yo los otros días, yo no soy matemático, pero sé cuánto es la mitad de uno. ¿Quién dijo el ombligo? Eso mismo. Por más que usted viva aquí, la persona que más ha vivido en este mundo, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Matusalén. ¿Usted sabe cuántos años vivió Matusalén? 969 años, hermano. 969 años. Fíjese, 969 años. Y usted dice, ¡wow! ¡Qué mucho tiempo! Mire, eso no es nada comparado con lo que vamos a vivir en el cielo. En el cielo estaremos delante de la presencia del Señor por millones y millones y millones y millones y millones. Dice la Biblia, para resumirlo en una sola palabra, por toda la eternidad. ¿Qué me estoy yendo? Hermano, pero el que no está en el cielo, ¿usted sabe dónde está? ¿Quién sabe dónde está el que no va al cielo? ¿Ah? Nadie sabe. ¿Dónde? En el infierno. En el infierno. ¿Está caliente aquello allí? ¿Y por cuánto tiempo va a vivir la gente que llega allí? Por muchos, 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 muchos millones de años. Y no se va a acabar. ¿Qué usted prefiere? ¿El cielo? Pues entonces vamos a vivir para Cristo. No huyamos. Vamos a responder al llamado que Dios tiene para nosotros, hermano. Estamos, hermano, mire, y yo le digo una cosa. Hay algo que dice que Cristo viene pronto, que está a la puerta y ya no queda tiempo para prepararnos. Hay que estar ya preparados. Si viene esta noche, nos vamos con Él. Y yo no le voy a decir, Señor, déjame ir a la esquina a comprar aceite. Debemos tener nuestras lámparas llenas de aceite. Amén. Amén. Gloria a Dios. Chequea tu lámpara, ve. Cierra los ojos y mírate por dentro. ¿Cómo está? Dice Junior que está full. ¿Full de qué? Amén. De aceite, dice Junior. ¿Cómo está tu lámpara, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Estás caminando con el Señor o estás caminando huyendo del Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué te importa más, el mundo y las cosas del mundo, o te importa el Señor y las cosas de Dios? Gloria a Dios. ¿Por qué verso voy? Por el 7. Oiga esto, hermano. En el dormilón, oiga esto, hermano. Qué vergüenza, ¿verdad? Que el mundo tenga que llamarle la atención a la iglesia. Qué vergüenza. Vamos a ver el 7 lo que dice. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. Y la gente dice, ¿qué está pasando? Ah, es por culpa de la iglesia. Pastor, por culpa de la iglesia. ¿Y por qué por culpa de la iglesia? Porque la iglesia ya no ora. Porque la iglesia ya no ayuna. Porque la iglesia no hace vigilia, hermana Lupe. Porque la iglesia le está dando la espalda, está caminando de espalda a Dios. Por eso es que estas cosas no pasan. Y echaron suerte. Miren, no hay que echar suerte. Lo que hay es que ver la televisión. No hay que echar suerte. Es ver lo que se está produciendo, hermano. Iglesias se dividen porque uno quiere cantar música contemporánea y otros quieren cantar música tradicional y se dividen. ¿Quién me está oyendo, hermano? Si no, hacen dos... Mire, si estamos... ¿Cómo Dios vio la iglesia? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mire, si cantan un corito, canto el corito. Y si cantan un himno, canto el himno. Y si cantan una canción contemporánea que menciona a Dios, porque la mayoría no mencionan a Dios, también la canto. Pero ¿cómo voy a ir? Conozco también un pastor que tenía un grupo que querían cantar música tradicional y los mandó por otra iglesia. Hermano, a ver, alabemos al Señor, pero vamos a cantar con entendimiento. Vamos a cantar canciones que alaben y glorifiquen el nombre de Dios. Amén. Y las hay, mira, aunque sea cortita, hay una que dice, batalla no es batalla, si no viene la prueba. Si no hay la calumnia, batalla no es batalla, con Jesús yo iré, pelearé la batalla, ganaré la batalla. Amén. Amén. Una canción sencilla, pero dice que en este mundo hay batalla, pero que con Cristo somos más que vencedores. Dios está llamando a la iglesia, hermano. ¿Quién es la iglesia aquí? ¿Quién es la iglesia aquí? Nosotros. Vamos a decirlo en colombiano, nosotros. Nosotros somos la iglesia, hermano. ¿Y por qué se está perdiendo tanta gente? Por nosotros. ¿Por qué? No estamos saliendo. Ahora, a mí me llamó mucho la atención el próximo verso. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tiene? ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Dios le había demostrado a aquella gente que lo que estaba sucediendo era que la iglesia no estaba haciendo, cogiendo a Jonás como la iglesia, no estaba haciendo lo que se necesitaba hacer, que mientras había que predicar, que mientras había que hablar, aquel hombre estaba durmiendo y le dijeron dormilón. Y le dicen a la iglesia hoy en día, dormilona. Pero como ya eso no existe, le llaman a unas pantallitas dormilona, a unos aretitos. Amén. Ahora, ¿y si quién es este hombre? ¿Por qué no clama a su Dios? ¿De dónde ha salido este hombre que lo que hace es dormir? Y le preguntan, ¿de dónde tú eres? ¿Qué oficio tienes? ¿Quién es tu Dios? Le hacen todas estas preguntas. Las preguntas que la gente le está haciendo a la iglesia todo lo que ha venido ha dicho que sí. Llegó el aborto 3 días, protestan y al 4 día lo hacen. Llegó el matrimonio de los homosexuales, de los 3 días protestan y al 4 día están casando. Hermano, ¿qué es esto? Nos estamos nosotros convirtiendo al mundo en vez del mundo, el mundo convertirse a nosotros. La iglesia necesita hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Pues le llamaron a este hombre así. Mire la contestación que él da, hermano. Y usted me dice si le cree o no le cree. ¿Ok? Si usted le cree a Jonás, que es la iglesia, levante la mano. Si no le cree, no levante la mano. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tiene? ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Quién le cree? ¿Por qué no le cree? Porque estaba huyendo de Dios, porque no quería hacer lo que Dios esperaba que él hiciera. Hermano, es muy bonito el nombre de cristiano, pero el ser cristiano conlleva unas obligaciones. El ser cristiano conlleva unas responsabilidades, hermano. Lo que se conoce como hablarle a otro. Mire qué sencillo es. Estoy seguro que usted habla de ¿cómo se llama eso que tú le das con la? A balompié. Usted habla de fútbol. Que si ganó yo no sé quién, habla de baloncesto, que si ganó yo no sé quién, hablan de todos los deportes, con todo el mundo, pero no hablan de Dios. ¿Qué nos está pasando, hermano? ¿Qué nos está pasando? Hablamos de todas las dietas que hay. Ya la mayoría de la gente y dijo que en Año Nuevo, El despedida de año. Mi resolución para este año es la dieta. Y el día dejé de picar un lechón, hermano. Y dijeron, yo voy a comer pero con los ojos cerrados. Yo no voy a mirar lo que me estoy comiendo porque si lo miro peco. Y se hartaron. ¿Y qué le pasó a la dieta? Se fue. Y así estamos con el Señor. Decimos que le vamos a servir al Señor, que vamos a buscar su rostro, que nos vamos a llenar de él. Iglesia, levántate. Iglesia, pellízcate a ver si estás vivo. Porque el mundo se pierde frente a nuestras narices, hermano. Y hay que hablarle al Señor. Ay, pero es que yo no veo a nadie. Sí, claro que tú ves. A lo mejor tu hijo te va a visitar y no conoce a Cristo. A lo mejor tus nietos te van a visitar y tú no conoces a Cristo. A lo mejor el vecino tuyo no conoce a Cristo. A lo mejor la cajera de Walmart no conoce a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que este hombre dijo que él era hebreo, que temía. Si hubiese temido a Dios, ¿usted cree que se estuviese huyéndole a Dios? Entonces, ¿cómo quedó él? ¿Cómo qué? No diga mentiroso, como embustero. Amén. Y así está la iglesia. Decimos que somos de Dios, hermano, y vivimos para hacer los que nos viene en gana. El próximo verso dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿usted sabe por qué temieron? Porque él mencionó a Jehová. Y la gente, aunque usted crea que no, todavía saben que hay un Dios. No lo conocen. No lo conocen. Yo no lo conocía. Tú no lo conocías. Tú no lo conocías. Pero ahora él se ha dejado conocer. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un Dios tan grande, un Dios maravilloso, que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo todo lo que nosotros vemos, hermano, y nos ame de la manera que nos ama? ¿Qué privilegio tenemos nosotros de que Dios nos haya llamado y nosotros hemos aceptado la invitación de estar con Él por una vida eterna? Hermano, la iglesia de hoy en día, creciendo a las millas, pero están basados en la diversión, en el entretenimiento, en tantas cosas. No todas, hermano, no me vaya a malentender. Hay iglesias todavía que están buscando al Señor. Hay iglesias todavía y cristianos que se arrodillan a hablar con Dios. Todavía hay cristianos que leen la palabra. Todavía hay cristianos que no son mudos y le hablan a la gente. Pastor, a mí me gustaría ser de eso. Y a mí también. A mí también. Entonces aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Cuando él dijo, yo soy siervo de Jehová, la gente había escuchado las maravillas que Dios había hecho. Habían escuchado cómo Dios había dividido el Mar Rojo. Habían escuchado que cuando dieron 7 vueltas sobre Jericó, las murallas cayeron. Habían escuchado que Dios le había hablado a Noé, que sí es, que hicieron un arca donde no había agua. ¿Quién me estoy yendo? Y la gente decía, pero ¿cómo este hombre está haciendo un barco aquí donde no hay agua? ¿Está loco o le pica el coco? Pero le hizo caso a Dios. 120 años construyendo un arca, un barco grande. Hermano, dice la Biblia que salía un vapor de la tierra que regaba las matas. Pero un día, y la gente decía, no está loco. Cuando yo me convertí, la gente me decía, estás loco. Estás loco. Y yo decía, sí, loco por Cristo. Estás loco, me decían. Y yo, ay, Dios mío. Yo iba en casa de mi hermana. Y un día fui a entrar y me dijo, si usted trae otra religión diferente a la de nosotros, por favor, no se moleste ni en tocar la puerta. Y a mí me dio un dolor de corazón. Y usted sabe lo que hice, me fui. Orando, pero volví otro día, le hablé de Cristo y recuerdo las palabras de mi cuñado. Yo dije, tenemos que convertirnos, le dije, este es el momento, conviértete, le lo llamé a convertirse y me dijo, ¿de qué me voy a convertir? ¿De Clark Kent a Superman? Esa fue su contestación. Qué triste, ¿verdad? Que nuestra familia, hermano, nosotros le hablamos y no quieren. Muchos de ellos vienen a la iglesia, pero no han conocido al Cristo maravilloso. No han conocido al Cristo de la gloria. Estamos esperando al Cristo de la gloria ahora, ahora, Ahora. ¿Quién está esperando al Señor?
Amén.
Amén. Amén. Así que, hermano, tenemos que buscar al Señor. Buscarlo de manera especial, de manera grande, de manera poderosa. La iglesia que está llamando la atención en estos tiempos dice conocer a Dios, pero está fría y entretenida. ¿Y cómo están los muertos? Frío. ¿Verdad que sí? La iglesia necesita calentarse. La iglesia necesita entender que no seamos egoístas. Esto que Dios nos ha dado es para que lo compartamos. Si Dios nos ha dado la salvación, Dios quiere que le digamos a otras personas que a través de Cristo pueden ser salvas. Ese es, hermano, mire, yo quiero decirle algo. Estamos hablando de una decisión entre la vida y la muerte. Y hoy las iglesias están predicando de prosperidad. Cada vez que predican de prosperidad y la gente coge chavo, abandona a Cristo. Son pocos los que son prosperados y se quedan. Yo tengo un amigo que heredó un montón de millones de dólares, hermano, y compró un barco, era pastor, compró un bote y metía a la gente en el bote y los empujaba para bautizarlo y dejó el ministerio. Qué triste. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pastor, pero usted ha bajado fuerte, desde enero está predicando con el marrón. Y tengo el caterpillar en casa. Que un día de esto lo vamos a traer. Pero hermano, yo lo que quiero es hacer conciencia que si somos de Cristo, vivamos para Cristo. Que si somos de Cristo, dejemos de ser mudos y le hablemos a la gente. Que si somos de Cristo, vamos a celebrar a Cristo en la iglesia y no vamos a celebrar Halloween, ni vamos a celebrar todas estas fiestas que el mundo celebra, hermano. En estos días me enteré, óigalo bien, que una iglesia se va a reunir el día de la víspera de San Valentín y van a cantar cánticos románticos de los Panchos, de los Diamantes, de toda esa gente, y que después cuando la venga la gente le van a hablar de Cristo. Mire, cuando ya estén cantando esa melodía y pitándola, no quieren saber de eso, hermano. Que quiere atraer a alguien, atráigalo con Cristo. No hay, hermano, no hay nada mejor que atraer a alguien a la iglesia con Cristo, no con engaño. Que si Dios te va a prosperar y si no lo prospera. Que si Dios te va a sanar y si no lo sana. Nosotros lo que tenemos que predicar, que sí que le servimos un Dios sanador. Pero si Dios sanara a todo el mundo, no cabríamos en la tierra. ¿Cierto o no es cierto? Si todo el mundo que te vemos se sanara y nadie se muriera, no cabríamos en la tierra, hermano. Dios sana. Y yo conozco gente que Dios los ha sanado. Pero de algo tenemos que morir. Amén. Y lo mejor es morir en Cristo.
Amén.
Porque no morimos, seguimos viviendo. Dejamos este mundo, pero estamos con el Señor en los cielos. Y dice el verso 12, y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Mire, hermano, qué triste que usted tenga que reconocer que por su vagancia espiritual todas estas religiones estén creciendo. Ayer Gloria y yo íbamos en el carro y vimos dos en bicicleta. ¿Quiénes son esos? Los morones, ¿quién dijo? Ah, mormones, ok. Vimos dos mormones. Yo quiero saber que usted sepa algo. Los mormones no se pueden casar si no salen un año de misioneros. Si no salen ese año de misioneros, el pastor no los casa. Así que el que quiera permanecer soltero, pues. Mire, un año y están con esas bicicletas por ahí hablándole a todo el mundo. Primero que vienen aquí y no saben decir, digo, van a los países hispanos y no saben hablar español. Mas sin embargo están con las bicicletas hablando de lo que ellos creen, hermano, de José Smith y todas estas cosas. Yo daba en Puerto Rico un culto todos los jueves. Oiga esto, todos los jueves en la iglesia Wesleyana de Caparra, yo daba un culto todos los jueves, hermano, y los primeros que me llegaban eran tres mormones y se sentaban a oír la palabra de Dios. Ellos siempre miraban que no los cogiera el supervisor y los botara, pero hermano, eran los primeros que llegaban al culto. ¿Por qué? Porque estaban oyendo algo real, estaban oyendo hablar de un Cristo vivo, de un Cristo que salva, un Cristo que perdona nuestros pecados, un Cristo que nos ama, un Cristo que murió en la cruz para que nosotros no tuviéramos que pasar por esa muerte. Él murió por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida. Y no por nada ni nada. Como decía un amigo, no es por echármela ni nada, pero mucha gente son ingratos. No me levante la mano el que es ingrato, pero me puede dar una sonrisa. Amén, esta es la iglesia más simpática que yo he visto. Amén, hermano. Es tiempo de predicar a Cristo. Predíquelo con su vida. Predíquelo con su testimonio. Predíquele a su familia. Yo hago esta pregunta a todos los cultos y no voy a dejar de hacerla hoy. ¿Quién tiene familia que no conoce a Cristo? Todo el mundo, hermano. Todo el mundo tiene familia que no conoce a Cristo. Y aquí viene la segunda pregunta. Esta es la interesante. ¿Quiénes les están hablando? Óigame, hermano, una cosa sorprendente. Seis manos. Gloria a Dios. Así que vamos a ver la iglesia como Cristo la ve. Mirad. Dice así la Biblia. Salmo 33, hermano Guillermo. Léale, hermano.
Dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio.
133, perdón, le dije 33, hermano. Perdóneme la letra. Salmo 133. Muy bonito, todos los salmos son bonitos.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía bendición y vida eterna a Jehová.
Fíjese, dice que es como el buen óleo. Escúcheme bien. ¿Qué es el óleo? Aceite, ¿verdad? ¿Y quién representa el aceite? el Espíritu Santo. Dice que es como el buen óleo que baja sobre quién, dice el hermano Guillermo.
¿Ah? Dice la barba de Aarón.
¿Qué significa Aarón? Aarón fue el primer sacerdote que Dios llamó. Y la barba quiere decir autoridad. Dice que ese buen óleo baja sobre los ministros para que los ministros enseñen a la iglesia. Y dice que la iglesia completa es cubierta porque sigue bajando hasta que llega al borde de las vestiduras. Pero tiene que empezar por los ministros con autoridad de Dios van llevando y ese aceite, esa presencia del Espíritu Santo en las vidas va bajando hasta que llega al borde de las vestiduras y dice, y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, yo quiero saber si aquí hay alguien que diga, yo quiero hablar, yo no quiero quedarme más callado, yo quiero hablar de Cristo. Si hay alguien aquí que diga, yo quiero hablar de Cristo, yo no quiero permanecer más callado, yo quiero decirle al mundo lo que Cristo ha hecho en mi vida, póngase en pie, hermano. Gloria a Dios, ya mismo vamos a... Gloria a Jesús, aleluya, santo, 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 vamos. Déjeme buscar una cosita. Ah, 5123. Vamos a cantar esto, hermano. Mientras estamos ahí. Y mira, bendecida Jehová.
Mira, bendecida Jehová. Nosotros los siervos de Dios, mira, bendecida Jehová, nosotros los siervos de Dios, alzad vuestras manos, a ti las daré, y decidle que solo Él es fiel, alzad vuestras manos, batidas a Él, y decidle que solo Él es fiel. Bendecida Jehová, vosotros los siervos de Dios. Mira, bendecida Jehová, vosotros los siervos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es rey. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es rey. Mira, bendecida Jehová, vosotros los siervos de Dios. Mira, bendecida Jehová, vosotros los siervos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es rey. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es rey. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es rey. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es rey. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es rey. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo Él es rey. Y decirle que solo Él es rey. Y decirle que solo Él es rey.
santo, 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 gloria a Dios. Yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien que diga yo quiero reconciliarme con el Señor? Yo quiero servirle al Señor todos los días de mi vida. ¿Habrá alguien que diga yo quiero hacer reconciliarme con Dios? ¿Habrá alguien aquí que nunca le haya entregado el corazón a Cristo y diga hoy es el día, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Si no, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado. Aleluya, santo. Amén.
Dios todopoderoso, misericordioso, amoroso, perdonador, restaurador. Dios grande. En el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor amado, por este mensaje que tú has traído a nuestras vidas para despertarnos. Señor, para ponernos a temblar ante tu presencia, para que no seamos como Jonás. Para que nosotros en el nombre de Jesucristo enderecemos nuestro caminar contigo, oh Dios. Dejemos de jugar a la iglesia. Dejemos de jugar a la iglesia, Padre, y nos pongamos en orden contigo, rindiéndonos en espíritu, alma y cuerpo a ti, muriendo al yo para que tú reines en nosotros. Señor, que nosotros dejemos de ser una vergüenza al evangelio de Jesucristo, porque decimos con nuestras bocas que somos cristianos, pero nuestras vidas son mediocres, no son santas, no son puras, no muestran ni siquiera interés en Cristo. Oh Señor amado, perdónanos. Perdónanos así como tuviste misericordia de Jonás, ten la de nosotros. Señor, qué triste cuando tiene que ser el mundo el que llame a cuenta a la iglesia, a la cual tuvo que haber dado testimonio, haber hecho lo correcto, haber demostrado que es el Cristo, el Dios todopoderoso en quien tiene que estar nuestra fe puesta. Y la iglesia está huyendo de ti, Señor, porque si no le complace su carne, no quieren escuchar el mensaje de santidad. Quieren escuchar mensajes que les suenen atractivos al oído y que los hagan sentirse importantes, pero no quieren escuchar el mensaje de arrepentimiento, de las consecuencias del pecado y de la necesidad de alcanzar las almas perdidas para hablarle de la salvación que solamente es posible por la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Padre, que en el nombre de Jesucristo este no sea un mensaje más que entró por un oído y salió por el otro, sino que nosotros, Padre, con la ayuda de tu Espíritu Santo, lo recordemos, meditemos en él. Y donde quiera que estemos, Señor amado, nosotros dejemos de ser cobardes para Cristo y nos convirtamos, Señor, en aquellos que bajo la unción poderosa de tu Espíritu Santo hablamos en todas partes y a todo el mundo de la transformación que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y la que puede hacer en la de ellos. Señor, que dejemos de estar hablando de las cosas de este mundo, interesándonos por los asuntos de este mundo, por los placeres, por el entretenimiento y por el yo, y que pongamos nuestra mirada en Cristo. Y que lo hagamos de verdad, no de palabras. Que dejemos de huir a Tarsis. Que nos arrepintamos de corazón. Y que este año que tú nos estás dando, Señor, oportunidad de evangelizar, nos estás dando oportunidad de salir de este sueño, de esta anestesia, de esta ociosidad, que este año nos levantemos con el poder y la unción fresca de tu Espíritu Santo a proclamar tu nombre en este mundo, en donde quiera que tú nos pongas y a donde quiera que tú nos envíes, sin excusa, sin pretexto, sin pensar en ser políticamente correctos, sino ser cristianamente correctos, bíblicamente correctos. Señor, transforma nuestros corazones y que estén en fuego de verdad por ti. Yo te lo pido con todo mi corazón, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Padre, para que podamos cumplir el compromiso que hoy hacemos contigo. Y Señor, de aquí salimos y siempre te pedimos protección en el camino. Guárdanos y cuídanos y recuérdanos tu palabra para que nunca la olvidemos y para que podamos vivirla y obedecerla. Porque tú no quieres sacrificios, tú quieres obediencia. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén.